Sí, como decíamos, actualmente los datos que se pueden todavía utilizar para la mayor parte de los indicadores o las herramientas principales que tenemos para trabajar sobre cuáles son las zonas de vulnerabilidad son las del 2011. ¿Por qué? Pues porque el censo se basa en el censo que se hizo, que se hace cada 10 años, es una herramienta que se hace cada 10 años y solo se puede renovar ese tiempo. Mientras tanto, hay otras herramientas que podemos utilizar para hacerlo, básicamente el padrón, pero no tiene ni mucho menos la cantidad de datos que nos permite cruzar y organizar el censo. El próximo censo es del 2021, ya nos queda muy poquito. Y lo que pasa es que estará seguramente, bueno, del 2011, en realidad cuando empezó a estar los datos a disponibilidad de todo, fue a partir del 2014, ¿vale? O sea que tardamos un poquito en tener acceso a esos datos. Me imagino que las del 2021, pues tardaremos menos en poder acceder a los datos una vez que estén y ya estarán, ya podremos utilizarlos de una forma más accesible. Pero con todo y con ello, no queda todavía un tiempo para poder acceder a ello. ¿Vale? No, ni siquiera se hace la recogida se tiene que empezar a hacer en el 2021, ¿vale? Aunque ya esté trabajándose en él. Hay una actualización, creo que del 2015, ¿vale? De algunos datos, con un cruce de datos, pero bueno, ahí. En realidad la base fundamental sigue siendo ese censo del 2011. Igual que los estudios anteriores que se han utilizado en las herramientas que a día de hoy tenemos para estudiar esto, son el censo, la base, son el censo del 1991 y el censo del 2001. Bueno, o sea, cada 10 años. Y después hay renovaciones, que hay una en el 2006, que se hizo para introducir datos que no se habían tenido en cuenta en las anteriores versiones, fundamentalmente el porcentaje de inmigrantes en cada una de las zonas. Tamaño de áreas que se estudian, como lo explicaba, son 3.500, son áreas censales, que tienen entre 3.500 y 15.000 personas. Bueno. Como veíamos el otro día, la área, las dimensiones con las que trabajamos, las dimensiones con las que trabajamos son cuatro, ¿vale? Para poder localizar y definir estos espacios de vulnerabilidad. Ya se definieron en los años 90, para que no es que sean algo nuevo, ¿vale? Sino que llevamos así ya que vaya trabajando bastante tiempo. Se me va yendo poco a poco hacia un lado. Vale, la dimensión socioeconómica. Socioeconómica, me falta sociodemográfica. Ah, sí. Vale, estas son las cuatro dimensiones con las cuales se suele se ha definido el problema de a partir del cómo se operacionalizó el concepto de vulnerabilidad urbana, se definieron como las cuatro dimensiones fundamentales. ¿Echáis de menos alguna dimensión aquí que vosotros introduciríais? Hay investigaciones que introducen otras dimensiones, ¿eh? Sí, otras dimensiones alternativas a estas, ¿vale? Que aquí no fueron tenidas en cuenta en estos estudios cuando se comenzaban a hacer a mediados de los 90 y que han comenzado a introducirse a partir de ahora y que no aparecen en el libro porque, bueno, porque no venía mucho a cuento. Pero sí que me interesa que cuando acerquéis a esto veáis que tampoco todo lo que son el conjunto de indicadores y de dimensiones que establecen los problemas, porque hacemos una definición del problema específico desde un marco teórico determinado y en función de eso definimos el problema que tenemos, pero que en realidad ninguna definición es perfecta, ¿vale? Ni siquiera ninguna de las que pueda haber en todo el conjunto del libro, ni ningún libro del mundo. No hay nada en esto, la investigación está abierta. Y hay que aproximarse con una mirada crítica, ¿vale? A todo este conjunto de elementos. Aprenderlo, sí, hay que aprenderlo, pero sabiendo que no estamos ante el final de un camino, ¿vale? Sino hasta dónde se ha llegado en un momento determinado. Por eso os pregunto. ¿Vosotros echáis de menos aquí algo que vosotros tendríais en cuenta a la hora de intentar identificar? En el cabo, lo que aquí estamos intentando es identificar la zona ahora te contesto. ¿Vale? Aquí lo que se está intentando es hablar sobre los barrios vulnerables, ¿vale? Entonces, no... Las dimensiones... ¿La qué? La subjetiva. La subjetiva es a cómo percibe los residentes de la zona donde viven. Si ahí es donde se introduce temas de inseguridad. Ciertamente no todo, por ejemplo, uno de los temas con los que nos hemos encontrado es que cuando nosotros definiésemos esa dimensión, a lo mejor vamos a hacer más incidencia en temas como inseguridad que la que hicieron los propios autores en esto y que están y que se suele trabajar desde el año 97, que no hace ese tipo de preguntas, ¿vale? Pero sí se hace preguntas sobre el ruido, sobre contaminación, sobre condiciones de habitabilidad, sensación de seguridad laboral, etcétera, pero no tanto de inseguridad urbana, ¿vale? Que eso solemos más introducirlo cuando hacemos las encuestas sobre delincuencia, ¿vale? Victimología. Claro, ¿qué es lo que hace? No. Primero definimos qué es un barrio vulnerable. Primero hemos definido qué es un barrio vulnerable. En función de esa definición del barrio vulnerable, ¿cuáles son las dimensiones que tenemos que observar? Claro, lo primero, siempre una investigación, siempre primero define el problema. Y a partir de ahí buscas cómo operacionalizarla, ¿vale? Entonces, todo esto, estos cuatro elementos, son la forma en que operacionalizamos ese concepto para poderlo estudiar. Y además, como lo que se quería hacer, que era una investigación de carácter lo más medible posible, se introdujo en este tipo de... Se introdujeron lo, los ítems posibles a medir más asequibles, ¿no? Más fáciles de trabajar. Comentaba un compañero que si aquí a lo mejor falta una dimensión de género. Pues no tengo tan claro de si introduciéndolo aquí en esta dimensión, pero sí que hay en los estudios que se hacen a día de hoy sobre esto, ya sí que es obligatorio, además que lo tenemos obligado por la Unión Europea, que en todas las investigaciones que se haga una investigación, sobre todo en la parte esta de subjetiva, se haga una diferencia entre la percepción que tiene el hombre y la percepción que tienen las mujeres, ¿vale? Porque son diferentes los problemas que viven uno y otro. Entonces eso se tiene que introducir siempre en este tipo de investigaciones. Pero de alguna manera, más que una dimensión en el sentido de sociodramática, de estas dimensiones del concepto de barrio, en las que tienen que diferenciarse los barrios vulnerables en un principio, la dimensión de género sería una dimensión transversal, ¿vale? Que afectaría a toda ella. Es decir, cuando nos pusiésemos a trabajar sobre el trabajo, sobre las situaciones laborales que hay en ese barrio determinado y sus diferencias en las relaciones laborales que existen con respecto a otros barrios, tendríamos que ver la diferencia que hay entre la situación laboral de las mujeres y la situación laboral de los hombres en ese barrio, ¿vale? Con respecto al conjunto. Porque sabemos que son diferentes, ¿no? Y que está afectando transversalmente a todo el conjunto de estas dimensiones. Pero las dimensiones salen del concepto, eso es muy importante entenderlo. Que no es, que tiene, que tienen que, no vamos a mirar, lo que pasa es que cuando define el problema, está obligado a definir qué es lo que va a mirar. Y eso es lo que aquí se hace. ¿Qué ocurre? Que esa definición que hemos hecho de barrio vulnerable, pues, tiene un contexto determinado, ¿vale? Histórico, específico. Además, fijaros que se hace desde la investigación que se está haciendo en el Ministerio de Fomento en los años 90. Entonces hay un sesgo clarísimo, ¿vale? Con respecto a que viene de que es el jefe, ¿vale? Respecto a que en estas dimensiones la dimensión residencial de las condiciones de vida relacionadas con el hogar y con el entorno del barrio, pues se hace muy importante, ¿no? Cosa que a mí no venía muy bien posteriormente, obvian u olvidan en este apartado otro tipo de elementos, como por ejemplo que vamos a encontrarnos que sí que lo trabajan otros autores ya en esos años, como es el aspecto institucional. Cómo las instituciones públicas están implementadas en cada una de esas zonas. La diferencia de servicios que se prestan en esas zonas. Eso no queda nada claro en esto con los indicadores que ellos van a trabajar. ¿Vale? Vamos a verlo a través. Pero bueno, hay que saberlo y son cosas que se van implementando y mejorando, ¿vale? Con el tiempo. Además, esto, bueno, desde que se empezaron los primeros estudios en el 97. Hasta los que se hacen actualmente, y os vais a encontrar en la ahora hace una pregunta sobre el género indefinido. Y si entraría en algún concepto diferente. No, el género indefinido no entra en esto porque no hay, porque lo que definimos ahora mismo como género sería solo la diferencia entre masculino y femenino, que es la que se operativiza para las estadísticas, ¿vale? No se habla tanto de género indefinido, sino sexualidad indefinida, que es algo diferente, ¿vale? Y que, bueno, ahí sí que se podría trabajar sobre ello, pero eso sería otra cuestión distinta, ya que no estaríamos hablando de género, estaríamos hablando de otra cosa. ¿Vale? Asimismo, cualquier tipo de otras relaciones sexuales que se pudiesen tener y que son diferentes. ¿Vale? Esto es una pregunta que han hecho desde, ¿no? desde el foro. ¿Iba a preguntar algo? Este conjunto de dimensiones, lo que se hizo desde el principio fue fijar la atención en unos indicadores clave, ¿vale? Para que fuese más fácil la forma de identificar los barrios en unas situaciones más vulnerables. De las de carácter socioeconómico, la que se introdujo fue el desempleo, el nivel de desempleo en la zona, ¿vale? No es la única que se va a estudiar, pero sí que va a ser el elemento clave, ¿vale? Dentro de esta dimensión. Junto con ella, dentro de esa en la sociodemográfica, introducimos más bien la de estudios. Y lo que se va a estudiar es el nivel de personas sin estudios, que va a ir cambiando con el tiempo, ¿vale? Porque sin estudios dentro de España llega un momento en que no llega a ser relevante y empieza a ser entonces ya sin estudios primarios o sin estudios secundarios, ¿vale? Porque según vamos avanzando. En residencial, el elemento fundamental que se utilizó fue la carencia de vivienda. Las carencias en la vivienda. Se hacía un conjunto de ítems que se les pregunta en el censo sobre carencia en vivienda, que son, se les preguntan sobre 5. Y hay otra escala que son 7. Y si había carencias de 2 o más, entonces se le consideraba que entraba dentro de la categoría a tener en cuenta para definir el barrio como vulnerable. Y en la categoría subjetiva no se introdujo ninguno de esos indicadores, se dejó un poco aparte, fundamentalmente porque nos encontramos con que no se midieron igual en todos los censos. Entonces no permitía la misma situación. Y posteriormente, en el año 2006, es cuando se introduce la variable número de inmigrantes en la zona, ¿vale? El porcentaje en relación al conjunto de población que hay, es decir, el número relativo de inmigrantes existentes, para identificar estos barrios vulnerables. ¿Por qué? No porque el que sea un sitio donde hay una enorme inmigración, porque haya muchos inmigrantes, tiene por qué ser una zona más vulnerable. De forma directa, ¿no? Porque la gente venga de otros países, no tiene mayor importancia. Pero, en un principio. Pero, en cuanto que hay estudios e investigaciones que nos permiten señalar que cuando hay más número de que en la zona donde hay mayor número de inmigrantes, sobre todo inmigrantes que vienen de cierto tipo de países, son personas que suelen estar en unas condiciones de habitabilidad y de precariedad laboral mucho mayor, se observó que a través de este indicador nos podía permitir señalar más fácilmente pues, lugares en que había problemas suficientes como para considerar esos barrios vulnerables, sobre todo a partir de un cierto nivel determinado, ¿vale? Entonces no es un indicador directo, sino un indicador indirecto de la situación que estábamos buscando definir. Pero como os digo, todo este conjunto de indicadores son utilizados y aprovechados en un momento determinado para hacer las investigaciones y seleccionar para ver y evaluar la situación, pero no son lo único que se pueden utilizar, ¿vale? O sea, cuando enfrentéis a esa situación o a esa necesidad de hacer una investigación sobre las zonas donde hay que que hay que seleccionar, podéis construir vuestros propios indicadores, ¿vale? En función de las necesidades y del planteamiento teórico desde el cual partís. Bien. ¿Cómo se ha trabajado en los estudios que se hicieron aquí en España? Pues se ha intentado, se sigue una metodología donde se hace una primera aproximación a través de esos datos estadísticos. Donde se hace el estudio sociodemográfico, donde se emerge la edad, el género, la nacionalidad de las personas que viven en cada una de las zonas, ¿vale? A partir de ahí, el estudio de las situaciones de desempleo, de estudio, etc., de cada uno de esos grupos. A partir de ahí, se hace una limitación de las áreas. Límite de las áreas, que en un principio es la limitación estadística, porque los datos son recogidos desde esos lugares, vamos a partir de ahí haciendo una delimitación de cada uno de las zonas, pero siempre ha sido una, pero en este nivel todavía era una limitación que se hacía a partir de simplemente de los datos estadísticos que se tenían, que son muy buenos, a lo mejor, pero a veces resultan insuficientes. Y por eso se hacía una entrevista a expertos. Que suelen ser los técnicos de los ayuntamientos, ¿no? Porque los técnicos de ayuntamiento, policía, etcétera, para que indiquen realmente cuáles son los límites reales de todas estas zonas, porque hay que bajar al terreno realmente para conocer esto. Muchas veces lo que no hemos encontrado es que en España estas zonas son pequeñas, suelen ser bastante pequeñas en su tamaño, y a veces son hasta edificios, ¿vale? Con lo cual eso, estadísticamente, poderlo tener los datos, el censo, sobre todo el del 2001, sí que lo permite, el del 2011 no, y por eso es fundamental esa aproximación también al terreno para poder comprobar lo que los datos estadísticos nos están diciendo. Y cuando te acercas al terreno, no hay nada mejor que acercarse a través de los propios expertos que están en él, que ya trabajan allí y que ya conocen aquello, ¿vale? Y contrastar unos datos con otros. Nunca. Por eso, al final, la penúltima parte de este trabajo era un trabajo de campo concreto donde se iba a hacer una verificación de esos límites de cada una de esas zonas a través de la observación de los propios investigadores, ¿vale? Ya cuando ya tenían esa información que le habían dado los expertos. No era participante, era fundamentalmente una observación de llegar y ver si realmente donde se encontraban los límites, preguntando a la gente también de la zona, etcétera, y viendo los signos del entorno, si tenía sentido o no hablar de ese. Porque muchas veces estas zonas lo que están es delimitadas por unas barreras físicas, la carretera, vías de tren, el paso a nivel, que quedarían fuera a lo mejor si simplemente sigue la línea estadística que te había marcado el censo en su división y que te ha dicho el experto. Oye, es que no, porque en realidad el barrio se conforma hasta esta línea de aquí, ¿vale? Porque aquí hay un paso a nivel que no hay manera de que realmente te está físicamente te está diciendo hasta aquí, ¿vale? Aquí empieza a haber una diferencia, una disfunción, y después lo puedes comprobar por ejemplo con los pisos, la venta de pisos y los precios de los pisos, que son totalmente radicalmente diferentes a un lado de la vía que al otro. a partir de ahí se hacían unas fichas, ¿vale? Unas fichas que no he podido poner los ejemplos, tenéis ejemplos de los libros, pero podéis acercaros a ellas en el a través de internet, ¿vale? Yo he traído una ficha. Si nos deja verla entera, ¿vale? Esta era una ficha estadística de un barrio de Leganés, de La Fortuna. Y bueno, pues veis la, ponen la población en la zona, ¿vale? En el detalle, en la que está señalada, en la línea roja, el número de viviendas que había, densidad, densidad de vivienda, superficie. Esto va a quedar vinculado al, al vídeo, con lo cual podréis acceder a este material. Indicadores de vulnerabilidad, índices de estudio, índices de vivienda, índices de paro. ¿Vale? Esto es del 2001. Y aquí te ponían los valores de referencia para que viesen los que hay de eso mismo en el conjunto del municipio, ¿vale? O a nivel nacional. Aquí a nivel, valor de seguridad 50% de la media nacional. Vamos a seguir. Ahí, siguiente página. A partir de aquí, los datos sociodemográficos. Población. Se define la población, el conjunto de, ¿vale? Todo este conjunto de indicadores de los que hemos venido hablando. Hogares. Hogares totales, hogares con menores de 16 años, hogares con 4 años, ¿vale? Para saber él las estructuras familiares que se dan, bueno, en los hogares. El nivel de estudio, ya sabemos que es una de las fundamentales, la situación laboral, población en edad laboral, tasa de actividad, tasa de ocupación, faltan esos datos. Edificación, pues, el número de edificios, los edificios según su, su edad, ¿vale? Eran una zona, como veis, una zona relativamente nueva, no es del centro de la ciudad. Eso queda claro por este tipo de datos. Viviendas, viviendas principales. Si la gente vive allí, son viviendas principales. Si son secundarias, pueden estar viviendo en otro sitio y aquello lo tienen como una segunda vivienda o como una vivienda que no se utiliza, ¿vale? Vivienda vacía. El nivel de alquiler que hay en la zona, que ha sido muy importante en los últimos años. Vivienda en edificios de 4 plantas o más. La vivienda de alquiler se ha convertido en un tema importante en los últimos años, pero por muchas razones. Y una de ellas es que en este tipo de estudios, porque cuando la gente vive en lo que es su propio piso, suele cuidar más el edificio. Y cuando la gente que es propietaria no vive en el edificio tiende a deteriorarse más fácilmente. ¿Vale? Sí, en la, en esta zona tiende a ocurrir. Entonces, bueno, pues eso se ha convertido en un indicador interesante para ver la evolución y poder pensar en cómo va a evolucionar a medio, a corto plazo. Superficie media útil por vivienda, ¿vale? Por metros cuadrados, y densidad de la vivienda. Y aquí los indicadores. Y hace la para permitir la comparación, se observa entre la zona en concreto que estamos trabajando, el municipio, la comunidad autónoma y España. Y se pueden ver las distancias entre. Señalan y señalan de forma señalan las formas de, por ejemplo, la tasa de paro, la población sin estudio, las condiciones de la vulnerabilidad residencial, la población en viviendas sin servicio o aseos. Aquellos en los que destacan que son determinantes. Y mira, fijaros el de vulnerabilidad subjetiva que me preguntaba yo antes. Pues aquí nos lo señalan que 5. Se le preguntaba si había ruidos exteriores, si el nivel de contaminación, malas comunicaciones, pero era desde la perspectiva de los de las personas que viven allí. Es decir, cómo ellos lo perciben. No es que se hayan hecho mediciones sobre la contaminación en la zona, que a día de hoy sería algo importante que habría que hacer y que habría que introducir en este tipo de trabajo. Las malas comunicaciones, las pocas zonas verdes y los niveles de delincuencia, ¿vale? Puesto en porcentaje. ¿Vale? Frente al nivel que en España en general, pues hay un 22%, por ejemplo, en delincuencia, pues aquí se hablaba de un 41,69%. ¿Vale? Las comunicaciones, como veis, todos estos indicadores. ¿Eh? Claro. Sí, el 49,67%, sí. Esto, sí. Estos son sus datos del 2000, ¿vale? De la fortuna. Los datos son estáticos, pero la realidad es dinámica, ¿vale? Entonces es fundamental siempre, cuando vamos a trabajar, irnos a los últimos datos que hay sobre ello y comprobarlos. Por eso también ha sido a veces muy importante aquí los datos sobre el terreno. Porque nos hablan sobre cuestiones de este tipo de infraestructura o de últimas actuaciones que se han tenido sobre un terreno determinado y que no emergen en los datos tal y como los tenemos. Sobre todo cuando tenemos que hablar con datos que son cada 10 años. Claro, esto es un barrio que se crea en los años 60-70. Y donde se construyen los edificios a los 70. Sí, los edificios se construyen en los 70. Y se quedó, bueno, y era un barrio que cuando aparece, durante más de 20 años, se encuentra entre la M40 y la M30 y con unas vías por otro lado, con lo cual quedaba un triángulo que era donde estaba formado y estaba totalmente encajonado. Las dificultades para la comunicación con la zona de centro de Leganés eran tremendas. No entraban ni los autobuses, porque no había sitio, no había forma de entrar. Y bueno, eso ya se ha arreglado. ¿Vale? Bueno, pues lo que se ha ido haciendo durante todo este tiempo son fichas de este tipo de cada uno de las áreas. Y os voy a poner también lo que ya esté ya al final, ¿vale? Que esté de esa parte. Junto con eso, hay otro documento que os vais a poder encontrar. Todo esto lo tenéis el acceso en internet, que es la descripción urbanística que hacen en ese mismo momento del barrio, ¿vale? Los investigadores, a través de la información que se le había dado, a través de la entrevista a expertos, y la observación que se había hecho, ¿vale? Y el estudio que se había hecho previamente. Pues el barrio de la Fortuna, tal, forma de crecimiento, periferia mixta, bueno, que es una forma específica que ellos definen al principio. Origen y desarrollo del ámbito. El barrio tiene su origen en un asentamiento ilegal fundado en los años 40 del siglo XX, donde se acogió gente desalojada de Orcasitas, ¿vale? O sea, les puso de allí y se lo llevan a allí. Este asentamiento se consolidó y creció con el desarrollo de dos planes. Pues fijaros que están hablando de lo fundado en los años 40. ¿Vale? Creció con el desarrollo de dos planes parciales del 65 y del 68 y en la actualidad sigue creciendo fruto de la disponibilidad de suelo hacia el sur. Se estima que en el barrio deben alcanzar los 20.000 habitantes. Sí, pero eso ya no aparecen aquí. ¿No? Eso no están aquí. Esto es previo justo a todo el proceso de inmigración. En España. El planeamiento que afecta, bueno, pues, saber cuáles son normas municipales que han afectado al desarrollo de ese lugar, ¿vale? Se intenta ubicar cada uno de estas zonas. Imaginaros que estamos hablando de que esto era un proyecto de fomento, con lo cual este tipo de elementos eran fundamentales. Después de otras actuaciones y proyectos, actuaciones puntuales dentro del plan Estrena en La Gana y de reorganización y acondicionamiento del espacio. ¿Vale? Descripción general, localización, el barrio situado más al norte del municipio, descripción, es un barrio con su origen en un asentamiento ilegal, con cierto tejido de pequeña industria en el interior. Las calles del núcleo original son estrechas y las edificaciones eran de autoconstrucción. Todo esto viene a través de la observación que se ha hecho yendo al barrio, en esa última etapa, ¿vale? Posteriormente fueron sustituidas casi en su totalidad y ese proceso de sustitución aún sigue. Es un barrio de clase trabajadora con un aumento en los últimos años de la población extranjera, estamos en 2001, estaban empezando. En los últimos años, con las nuevas construcciones desarrolladas por distintos planes parciales, el perfil de la población ha variado notablemente. Es decir, ya empezaba a notarse que había un cambio en la zona. Junto con ello, todavía aparecía en el 2001 como una zona vulnerable. Adiós. El barrio se ha incluido en este estudio por superar el índice de vulnerabilidad de estudio, concretamente estando este 8 puntos por encima de la media municipal, y por superar también el índice de vulnerabilidad de vivienda, 2,03 en uno de los indicadores principales que había. La población mayor tiene mayor peso en el barrio, 4,43, que en el total del municipio, y se localizan en el 7,63% en hogares unipersonales. El porcentaje de hogares con un adulto y un menor es menor que en el barrio. Entonces, está hablando de la estructura familiar, ¿vale? La tasa de paro en el área delimitada es menor que en el total del municipio. La tasa de paro juvenil es mayor en el barrio que en el resto del municipio. Pero fijaros que la diferencia es muy pequeña, ¿vale? Del 3, entre 13 y 11. Vale, un problema generalizado dentro del municipio, no un problema de la zona. Y bueno, después con lo que hemos visto subir el paro juvenil, esto no es nada. Así como el porcentaje de ocupado eventual es 34,95, esto era y 26% del municipio. Fijaros la diferencia. Aquí sí que hay una diferencia apreciable que nos habla entre el nivel de estudio del que hemos estado hablando y el tipo de y que las ocupaciones son fundamentalmente eventuales. Sí que estamos hablando de algo, ¿vale? Esto sí que nos está llevando a un y de ocupados no cualificados 22,43, es decir, dentro de la escala de ocupacional de las clases más bajas en el barrio y 13,43. Y fijaros qué diferencia con respecto al municipio. Apenas hay viviendas de menos de 30 metros cuadrados en el barrio, aunque en el porcentaje es mayor que en la media del municipio. Pero estas presentan un índice de ocupación 16,73 metros por habitante, superior que en el resto de la ciudad, 24,5. Es decir, el número de metros por habitante son casas que están densamente pobladas, ¿vale? Los pisos están densamente poblados. Y la comunidad autónoma, según el censo, apenas hay viviendas en mal estado ni anteriores a 1951. Y ya lo habíamos visto en los datos que teníamos, que no había, que todo fue posterior. Junto con ello, desde 1951 no hay edificios, pero esto es de los años 40, hubo ahí unos cuantos años donde no había edificaciones o las edificaciones eran muy malas. Problema, y esto es una cosa muy importante que se ha ido haciendo en este tipo de trabajos, que es intentar detectar cuáles son los problemas concretos de cada una de las zonas. Problemas vistos. Accesibilidad. El barrio no dispone de paradas de cercanía ni de metro en ese momento. La conexión con el centro se realiza únicamente por la carretera, aunque tiene salida directa a la autovía M40. Infraestructura. No existen problemas de abastecimiento ni de servicios públicos. Calidad de edificación. Todavía quedan algunas edificaciones originales del barrio, aunque son puntuales. Todo este tipo de temas, como veis, no siempre han sido posible verlo a través de los datos que estaban viendo en el principio, los que veíamos que estaban perfectamente delimitados, ¿vale?, con números, pero hay que tratar también de acercarse a todo esto y hacer un análisis lo más exhaustivo posible. Calidad del espacio público. Dentro del ámbito no existen plazas ni parques, pero limita por los jardines García Lorca. Pero es raro, ¿verdad? No existen plazas ni parques internos dentro de la zona, que sabemos que son fundamentales dentro del espacio público y en la parte de la, para las relaciones. Dentro de los barrios. y es por la forma en que se construye, claro, en su momento. Percepción socioeconómica. Se trata de un barrio humilde, de clase trabajadora, aunque el nivel socioeconómico ha aumentado en los últimos años tras la construcción de una ampliación del barrio. Medio ambiente urbano. La Fortuna disfruta de espacios verdes y forestales muy singulares que no pertenecen al barrio. Equipamiento. El barrio de La Fortuna cuenta con el mayor grado de servicio público por habitante de toda la población de Leganés, aunque dispone de colegios, institutos, centros cívicos, sede de la Junta de Distrito y un polideportivo municipal. ¿Vale? Fichas bastante completas que se iban haciendo de cada uno de los barrios. Y que permite ver la comparación también a lo largo del tiempo, más allá de lo que son los números específicos que se tienen. Toda esa información está accesible a día de hoy a través del Observatorio de la Vulnerabilidad de Urbana. A través del Observatorio de Vulnerabilidad Urbana, que es donde podemos ver el conjunto de datos integrado entre sí y podemos manejarlo. Los estudios que hay hecho sobre cómo han evolucionado estos barrios y que están puestos en la bibliografía que tenéis en el libro, ¿vale? En este tema, fundamentalmente los estudios que hay de Hernández, Aja, Matesán, de 1997, el de Alguacil y Gómez y Camacho, del 2013, ¿vale? Donde se resume bastante bien la mayor parte, bueno, y el del Ministerio de Fomento, Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España, del 2006, ¿vale? Y el del 2015. El Atlas de Vulnerabilidad Urbana. En esos textos que los podéis encontrar en internet para comprender un poco cómo ha evolucionado y también cuáles son las herramientas que utilizan, que se utilizan tanto gráficas como empíricas para el desarrollo de este tipo de investigaciones, pues son accesibles para todos vosotros. Al final, el centro de todo esto es, a día de hoy, gracias a un esfuerzo considerable que se lleva haciendo desde la administración pública durante todo este tiempo, podemos encontrar toda esa información ya procesada a través del Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana. ¿Vale? Los estudios que hay actualmente realizados y que, como no ha sido, como el censo que se hizo en el 2011, no tiene la misma nivel de definición que tuvieron los anteriores, pues la posibilidad de hacer una comparativa buena entre uno y otro, pues es relativa, ¿vale? Pequeña. Entonces, bueno, los mejores estudios que hay hechos sobre que hacen esas comparaciones son los que hay entre lo que pasaba en 1991 y los del 2001. Yo creo que en el 2021 vamos a tener mejores datos que en el 2011 para poder seguir haciendo este tipo de trabajo. Y bueno, ¿qué es lo que han observado? Vamos a ver si esto lo podemos ver un poquito más adelante, porque no sé si aún no se ve el mail, no se ve nada. Vamos a ver. Ay, que se me ha ido a la última. Pues yo lo que me gustaría es poder ir aquí en la página web directamente y poderlo ver allí, pero no, no me atrevo después de lo que nos pasó el otro día. Bueno, intentaba ver si con este gráfico se podía ver mejor, pero es casi peor todavía. Vale, bien, volvemos al otro y lo pongo un poquito más grande. Os comento en el texto que las áreas vulnerables en España han evolucionado de una forma interesante. ¿Vale? Aquí aparece, bueno, este es un gráfico donde lo que podemos ver es cómo varía. La lupa tiene su complicación. ¿Cómo varía cada una de las comunidades autónomas desde 1991 al 2001? Aquí, en función del crecimiento que tiene, del número de personas que van a estar en situaciones vulnerables, y aquí el porcentaje de personas vulnerables en un momento y en otro, ¿vale? Cómo ha evolucionado ese proceso. Tanto un indicador como otro manifiestan claramente que esas dos comunidades son las que se encuentran en una situación de incremento mayor, tanto del número de barrios como del número de personas en situaciones de vulnerabilidad, tanto de forma absoluta como de forma relativa. ¿Vale? Andalucía sería otra de las que estaría en esa misma línea, ¿vale? De lo que ha pasado, y después aparece en este conjunto mucho más pequeño de zonas, ¿vale? Que es Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cantabria, Navarra, ¿vale? Casi, lo que pasa es que ya en unos porcentajes muy minúsculos, ¿vale? Y hay alguna que ha bajado, ¿vale? Que es lo que me estaría indicando esta parte de aquí, donde aparece Murcia. Y si eso es Cantabria y Canarias y Galicia, ¿vale? Serían las que aparecen ahí abajo. Y Asturias estaría ahí justo en el centro. ¿Vale? O sea que no todas han evolucionado del mismo modo. No ha cambiado esto en la misma dirección en cada uno de los sitios, sino que hay algo que va influyendo en esta variable, que hace que no sea igual la situación en uno y en otro. ¿Vale? Aquí se puede ver que por la población vulnerable en cada una de ellas y su porcentaje respecto al total. ¿Vale? Ya no es solo el crecimiento, la variación que se produce entre uno y otro. ¿Vale? Viendo que Cataluña y la Comunidad de Madrid va a ser donde más va a crecer en ese periodo del que estamos hablando, que es de 1991 al 2001, no posteriormente a eso. Y que de lo que hablamos en la primera parte de los principales resultados de la investigación de vulnerabilidad urbana en el año 2000. Las ciudades que destacaban, el mayor crecimiento relativo de la población en barrios vulnerables se había producido en Madrid y Cataluña, y de lo que se nos hablaba es de que han aumentado el número de barrios vulnerables, pero los barrios vulnerables estaban en mejores condiciones de los que estaban hacía 10 años, ¿vale? En 1991 las condiciones de vida en esos lugares que se habían detectado, en muchos de esos lugares, eran peores, ahora eran mejores, pero había más población que estaba en situación vulnerable. Y ahora, la variación que se había producido de ese tipo de barrio, aquí, la población que cómo ha variado la población en estos, en qué tipo de barrios está, están ubicados. Fijaros en este gráfico que aparece en uno de esos, en el texto de Alguacil y Camacho, y también en el vale, van a hacer una diferencia entre cada una de las zonas de la ciudad, en Ciudad Jardín, Pueblo Anexionado, en Sánchez, Periferia Mixta, Parcelación Marginal, Promoción Pública, estos son los, Promoción Pública del 75 del 90, Promoción Pública del 40 y del 60, Promoción Privada del 75-90, Promoción del 60-75, Parcelación Periférica, Media Mixta, Casco y Casco Histórico, ¿vale? Que en Casco Histórico había una gran cantidad en el 1991. Bueno, pues esas van a tender a desaparecer, ¿vale? Van a reducirse extraordinariamente en toda la, la zona. Y las que más van a crecer son estas de aquí, que son la promoción privada del 60-75, ¿vale? Y las de promoción pública no, las de parcelación periférica. Las de parcelación periférica, ¿vale? Que era donde se habían hecho parcelaciones previas a que no eran, que no estaban dentro de los programas, de los proyectos de urbanización establecidos por los ayuntamientos desde el principio. Eso, todo eso son los que van a crecer más su población, como van a convertirse en zonas más vulnerables durante el periodo de los 90. ¿Vale? Y van a reducirse en las zonas históricas, que es donde van a hacerse actuaciones desde los años 85-86. Gracias a los fondos FEDER que se van a utilizar precisamente para la transformación de esos centros urbanos. ¿Vale? ¿Me explico? Pues las herramientas que utilizamos para hacer este tipo de análisis y ver cuáles son la dirección en la que van ocurriendo este tipo de van evolucionando este tipo de zonas dentro de la ciudad son lo que decíamos el atlas de vulnerabilidad urbana y el basado en el censo del 2011, y podemos acercarnos tanto a uno como a otro para poderlo ver. Pero a día de hoy, además, podemos ya acercarnos a otro instrumento que no estaba tan claro hace poco, y que ya sí que lo tenemos, que va a ser el catálogo de barrios vulnerables, ¿vale? Que se lleva haciendo durante mucho tiempo, pero que ahora ya se ha informatizado y podemos acceder a él a través de este de una de esta web, ¿vale? Que aparece aquí abajo, ¿vale? Que también pertenece al mismo a la misma página del observatorio, ¿vale? Otra de las herramientas que podéis utilizar para ello y que te permite ver la comparación entre las situaciones en cada uno de los tres censos y analizarla el nivel de vulnerabilidad y extraer los informes, esos informes que acabamos de ver antes de Leganés, de la, del barrio de la Fortuna, de cada uno de los barrios los podemos extraer aquí, ¿vale? Aquí, aquí es donde se encuentran todos esos informes sistemáticamente definidos para cualquier zona de España, de las que se han estudiado, ¿vale? Que son poblaciones siempre mayores de 30.000 habitantes. Bien. Más sobre la cómo han evolucionado los barrios vulnerables a lo largo de todo este tiempo, lo podemos encontrar en este momento. Este mapa que se hizo, que lo hicieron para el 2000, a partir del 2011, permite ver cómo, dónde se concentraban los barrios vulnerables durante todo este periodo, ¿vale? En el 1991 y en el 2001, para lo que se había hecho este trabajo, ya que no tenemos las mismas condiciones para ahora. Todavía no ha salido para 2011. ¿Dónde está Cecilia? Como veis, el tamaño de los circulitos que hay, con los platos que se llaman, varía en función del número que hay de barrios vulnerables en cada una de las zonas. Como veis, la diferencia es sustantiva, ¿vale? Se encontraron muchos más en el 2001 que en 1991, en el estudio que realizaron, aunque estuviesen en mejores condiciones en general y hubiese menos situaciones catastróficas. Pero, a pesar de ello, el número de personas y el número de lugares en esas circunstancias era mayor. Esto está asociado a que es el mismo tiempo del proceso de globalización y de globalización de las economías locales de todas nuestras ciudades, donde nos hemos ido abriendo a esa nueva forma de economía postindustrial. Y en esos procesos, que precisamente en esta década es donde más se va a registrar un gran paso dentro de la economía española, uno de los resultados que se previsible en función de las teorías que hemos visto era precisamente este, el aumento de lugares de los barrios marginales dentro de nuestras ciudades. Aún cuando, gracias a que no hay un abandono por parte del Estado de esta zona, el nivel de vida, las condiciones de vida, de habitabilidad de estos lugares es mejor en el 2001 que en 1991, ¿vale? Es decir, aquí en España, igual que en toda, que en gran parte de Europa Occidental, los Estados no han abandonado esta zona. A lo mejor han sobreactuado sobre ella, no lo sé, pero sí que lo que no se ha producido en ningún caso ha sido una situación parecida a la que vamos a encontrar en Chicago, donde sí que el Estado se va a inhibir del desarrollo de estas zonas y ellas van a ir evolucionando hacia unas situaciones de marginalidad y de hiperguetización desconocida hasta ahora, ¿vale? Hasta estos tiempos. Vale. Aquí no ocurren ese tipo de procesos, pero sí que las condiciones básicas y más objetivas de vulnerabilidad que podemos definir a través de esos indicadores que hemos visto, sí que nos permiten decir que hay zonas determinadas de la ciudad donde se están concentrando la gente en situación más vulnerable. Ese proceso sí que está ocurriendo, esa segregación de ese tipo de personas sí que se está produciendo. Y es un proceso que no podemos decir en ningún caso que las instituciones han planteado que eso se haga, que eso ocurra, pero que hemos creado un sistema que, a pesar de un estado del bienestar que ha ido creciente y poderoso, no ha sido capaz de contrarrestar las tendencias del mercado para crear esa zona y a terminar arrinconando a las personas con mayores dificultades en los mismos lugares de la ciudad. ¿Qué pensáis sobre todo esto? ¿Qué pensáis? A nivel, cuando hablo de Estado, hablo de todos los niveles administrativos, no hablo del nivel Estado, ¿vale? Y como veremos cuando estudiemos el caso de París, cómo lo va, cuando lo vea, cuando lo hace el estudio Lacan con respecto y lo compara con la situación de Chicago, una de las cosas que dirá es que el Estado sigue presente y que gracias a que está presente, la degeneración de esa zona hacia una situación similar a la que se ha vivido en las ciudades y que se vive en las ciudades estadounidenses no ocurre. Mucho peor, muchísimo peor. De tal manera que allí, ya sabes que, bueno, la forma de organización administrativa es diferente que la de aquí. El desarrollo de las competencias es bastante distinto, ¿vale? En esto, cuando hablamos de las ciudades. Pero la inhibición que se ha producido durante décadas en los ayuntamientos y en los estados federados con respecto a las grandes ciudades ha sido extraordinario, vamos, brutal, más que extraordinario, brutal, diríamos. Eso ha ido cambiando, ¿vale? En los últimos tiempos se han empezado a tomar otro tipo de medidas en muchas de esas ciudades, haciendo cosas que van en contra de lo que era lo que se había considerado siempre lo propio y característico del estadounidense. Por ejemplo, no, ¿sabéis que los estadounidenses no tienen una tarjeta de identificación? Bueno, pues se han empezado a hacer tarjetas de identificación para todo el mundo. Aun cuando sean ilegales, daba lo mismo, cuando fuesen sin papeles, daba igual. Hay que hacerle tarjeta de identificación porque si no, no pueden acceder a los servicios públicos. ¿Vale? O sea, tú lo podías tener, pero lo tenía en función de que tú lo quisieras y entonces lo pedías. Pero si no lo pedías, nadie te lo exigía. Ahora lo que hacen es que se lo dan a todo el mundo, pase lo que pase. Y han empezado a hacerlo, pero lo han tenido que empezar a hacer por ciudades. Es decir, ha tenido que ser decisiones de las corporaciones municipales para poderlo desarrollar. Porque si no, no podían. Tenían servicios, pero no podían prestarlo. Por una cosa muy simple, la gente no podía entrar en los edificios públicos. Vale. Con lo cual, sí que no, yo no digo tanto que no se interve, que no se haya intervenido, ni mucho menos. Lo que hemos visto es que sí que se ha intervenido. Y que si no hubiese sido por la intervención pública que ha habido en toda esta zona a lo largo de todo el tiempo, esa zona estaría muchísimo peor. ¿Vale? Es más, uno de los grandes, de las cosas positivas que se veían en estos estudios era precisamente que las condiciones de habitabilidad habían mejorado sustantivamente en todas ellas. Ahora, en las que estaban peor en 1991, ahora estaban mejor, pero seguían siendo zonas vulnerables. Pero aun cuando esas habían mejorado, habían aumentado en las ciudades españolas, habían aumentado el número de zonas que estaban en esas condiciones y el número de personas que vivían en una situación de mayor vulnerabilidad que el resto de la población. Es decir, en la comparación con la media, había gente que no había mejorado tanto como había mejorado el resto. ¿Vale? Y estaban concentrados en zonas determinadas. Y hay cada vez más zonas de ese tipo concentradas. Por lo menos en el periodo este de 1991-2001. Y los datos que se tenían hasta el 2011 decían que iban en una dirección similar. Pero todavía no hay, no he podido traerlo aquí. Eso es un dato. Vale, y sobre todo el problema es que con la crisis que hemos tenido a partir del 2007, posiblemente la situación ha empeorado. ¿Vale? Es decir, ya no solo que han crecido el número de sitios y el número de personas en esas condiciones, sino que además posiblemente han empeorado las condiciones de vida en algunos de ellos con respecto a lo que había en el 2011. Pero no tenemos datos para poder hacer este tipo de comparación tal y como lo tenemos del 1991 y del 2000. Bien. Con lo cual sí que parece que en España, con los datos que hay sobre los estudios de vulnerabilidad, nos permiten identificar que este marco general en el que estábamos hablando de que en las sociedades postindustriales y en las economías postindustriales hay un crecimiento de este tipo de este tipo de áreas, ¿vale? Cuando se desarrolla la economía, esté o no esté el Estado presente, ¿vale? Porque España es un país donde el Estado está presente, sea la comunidad que sea, ¿vale? Ciertamente hay diferencia entre las políticas sociales que se han desarrollado en unas comunidades autónomas y en otras comunidades autónomas. ¿Vale? Eso también es cierto. ¿Puede estar eso influyendo en esto? Pues hay duda, porque donde más ha crecido son precisamente en tres comunidades donde históricamente lo que es la actividad política que se ha desarrollado en cada uno de ellos ha sido hecha por partidos distintos. Bastante distinto entre sí, ¿vale? Estamos hablando de Andalucía, Madrid y Cataluña, ¿vale? Y las políticas públicas que se han seguido son distintas en estos campos, tanto en unos como en otros. Y a pesar de eso, en todas crece. ¿Vale? Y en todas mejoran las condiciones de vida extremas, de malas condiciones de vida extremas que había en el 91. No hay que olvidarlo en ningún caso. Muy bien, bueno, pues ¿alguna cosa más sobre esto? Esto que en esto no me queda. Bueno, este no lo he introducido, este dentro de la herramienta, en el libro no está introducida el catálogo de barrios vulnerables porque no estaba de esta manera ya construido cuando lo estuvimos haciendo el texto, pero también os puede ser muy útil para aproximaros al tema, ¿vale? Y cuando no sé si en algún momento puede ser interesante. Vamos a intentar acercarnos a él un momentito para ver si esto no es lo en un momento. Aquí debería de salir. Aquí está. Vale. Vamos a traspasar los compañeros también aquí. Vale, ya estamos todos. Vale, en este momento no funciona lo que es el chat, ¿vale? No lo visualizo, pero sí que todos los que estáis también en casa podéis ver la pantalla, tal y como yo la veo. Vale, esto es el catálogo de barrios vulnerables y quería que, bueno, pues, como veis aquí abajo, el color os indica si el barrio ha sido analizado en 1991, en 2001, en 2011, ¿vale? Y cuál es su nivel de vulnerabilidad en el 2011, ¿vale? Según la estimación que se hace. ¿Vale? Y después los datos que hay sobre inmigración del 2006 y del 2011 y la clasificación que se hace. ¿Vale? Y abajo pues podéis ver cada uno de los barrios, ¿vale? Aquí lo que está señalado es la sección censal y podéis bajaros los informes de cada una de ellas, ¿vale? De cada uno de los, podéis acercar de esta manera o podéis acercaros a través del propio mapa, ¿vale? Que permite ver como veis en Madrid ponen 90. Pues ya se van distribuyendo por las distintas zonas. Y algo muy característico y conocido, ¿vale? Y que fijaros que de esa, la zona donde se van a ir y, en Madrid, se van a ir encontrando con este tipo de áreas pequeñitas, ¿vale? Pues son áreas pequeñitas, no son ni mucho menos, no estamos hablando de algo parecido a lo de Chicago, ni de casualidad de 1 millón de habitantes, no ha parecido, ¿vale? Aquí estamos hablando de zonas que están entre 3.500 habitantes y 15.000 como mucho, y cuando estamos hablando de Madrid estamos hablando normalmente de 3.000, 4.000 habitantes, la mayor parte de todas estas zonas. Vale, lo que pasa es que muchas de ellas, como veis, van juntas, ¿vale? Son zonas censales muy juntas entre sí. ¿Vale? Y mirad dónde se encuentra. Si queréis que vayamos a alguna en concreto, pues sabéis dónde viví. O cómo está catalogado dónde viví. Podemos hacerlo. ¿Vale? Ahora mismo yo tengo aquí señalado, aquí arriba hay un filtro, ¿vale? Y solo ponemos la del 2011, pero podríamos poner la del 2001. ¿Vale? Aquí establecen los niveles de vulnerabilidad, si son leves, etc. ¿Vale? Muchas de las zonas que hemos... Como veis, esto es una herramienta que se pone a disposición de los gestores, no solo de los investigadores, sino de los gestores urbanos y de organización de la ciudad, que son importantes para poder hacer estudios de previsión de zonas problemáticas, más allá de lo que sea los informes propios que nos pueden dar los propios técnicos que viven que trabajan en cada una de estas zonas, ¿vale? Como veis, la forma de delimitación de la zona no siempre es la misma, ¿vale? En cada uno de los años, ¿vale? Hay zonas que aparecen en un año y no aparecen en otro, porque no han entrado, ¿vale? O porque se han ido delimitando, acotando a un lugar más específico. que eso también ha ocurrido. ¿Vale? Y bueno, pues cuando nos acercamos a ella, si pinchamos, ya podemos ver las zonas que son y nos podemos bajar las fichas estadísticas concretas de esa zona, en vez de tenerlo que buscar en el catálogo como hemos visto antes. Esto era una otra de las herramientas que se puede utilizar para este tipo de análisis y que no vienen en el libro, pero que merece la pena conocer y que están en el mismo, todo ello en la misma zona. Vale, quiero decir, en las páginas de fomento, Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, ¿vale? Que es la página de referencia, ¿vale? El otro del que nosotros hemos estado hablando todo este tiempo, y donde nos vamos a encontrar toda esa información de la que hemos estado comentando, es este Atlas de la Vulnerabilidad Urbana, ¿vale? Que es donde se explica cada uno de las herramientas que nosotros hemos estado. A ver si me dejan, ¿no? El nombre, si el problema podía ver, no puedo ver esto. Vaya por Dios. No me dejo. Bueno, pues entonces nada. ¿Vale? Aquí tenéis todo el listado de indicadores de lo que hemos estado hablando antes y cuáles son los que se utilizan para cada una y los que se han ido incorporando a lo largo de todos estos años para poderlo hacer, los podéis encontrar aquí y también desde aquí no me permite, no sé por qué razón, desde aquí no se puede acceder. Pero desde vuestra casa no creo que tengáis mucho problema. ¿Vale? Si no, a través de la UNED, una vez puesto en el espacio UNED, ahí también podéis acceder a esto sin dificultad. ¿Vale? Pues nada más por mi parte. ¿Preguntas? ¿Ya ha salido? Nosotros acabamos de recibir esta tarde una comunicación por parte del rectorado, no diciendo que fuésemos a cerrar, sino que según cuál fuese el nivel de... Sí. Pero solo para la Comunidad de Madrid, ¿no? No para... Bueno, pues lo que sí que de todas formas podremos hacer las tutorías, las podremos seguir haciendo a través de virtualmente, ¿vale? Yo no la haré desde aquí, la haré desde casa, pero las podré hacer a su hora sin mayor problema. ¿Vale?
Gracias.